Dice capítulo 26, versículo 12, cuando hayas apartado la décima parte de tu campo, en el tercer año, el año del diezmo, y se lo haya dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman hasta saciarse en tus poblados. Vamos a leer este pasuk, este versículo en la Torah misma, en su original hebreo, es decir, en palabra misma de Hashem. Dice así: ki tejale la ser et kol maasar te vuateja bushana bashana ashelishit shena hama aser benatata la levi la her la yatom belalmana beahelu bish areja beasabehu. Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. Baruch Hashem. El tercer y sexto año del ciclo de 7 años, repito, el tercer y sexto año del ciclo de 7 años hasta el año del descanso de Shabbat para el Eterno, como dice en Vaikra y llamó Levítico 25, versículo 1 al 17. Se hacía una ofrenda especial, conocido como el diezmo del pobre. En hebreo se llama Maser Aní, el cual se distribuía, además del levita, entre el huérfano, la viuda y el extranjero. Todos estos debían comer hasta saciarse. Así que era necesario que hubiese suficiente comida para todos. Esto nos enseña dos principios fundamentales. Primero, la misericordia del Eterno, que no olvida a nadie, como está escrito en el Teilín, en el Salmo 146:9. El Eterno protege al extranjero, Él sostiene al huérfano y a la viuda, mas el camino de los pecadores, Él lo remueve. Segundo, el amor que debemos tener por todos, en especial por estas personas necesitadas. La Escritura nos dice en el Teilín, en el Salmo 41:1, bendito es el hombre que piensa en el pobre y el necesitado. En el día malo, el Eterno lo salvará. Baruch Hashem. Este pasaje presenta el mandamiento de Maser Aní, del diezmo del pobre. Este no era el único diezmo que Israel presentaba, pero tenía un propósito muy importante. Se apartaba en el tercero y sexto año de un ciclo de 7 años y estaba destinado específicamente a sostener a los miembros más vulnerables de la sociedad. Su propósito era muy claro: sostener a los más vulnerables. La Torá especifica 4 destinatarios. Al levita, de la tribu de Leví, no recibió una porción de tierra como las otras tribus, porque estaban dedicados al servicio del tabernáculo y más tarde del templo. Dependían de los diezmos y las ofrendas del resto de la nación para sus sustentos. El extranjero, el ger, se refiere a uno no israelita que vivía en medio de Israel. Los extranjeros no tenían derecho de herencia de tierra y a menudo carecían de una red de apoyo familiar, lo que hacía económicamente vulnerables. El huérfano, yatom. En una sociedad agraria, la pérdida del padre a menudo significaba la pérdida de la principal fuente de ingreso y de protección de la familia. La viuda, almaná. Al igual que los huérfanos y las viudas, a menudo se encontraban en una situación de gran precariedad económica y social. La definición bíblica de pobreza en este contexto está ligada a la falta de herencia. Ser pobre significaba no tener acceso a la tierra para trabajarla y, por lo tanto, a los medios de producción y de sustento. El maseraní era un mecanismo que aseguraba que aquellos que no tenían una herencia de tierra fueran cuidados por la comunidad. La vigencia de este mandamiento nos recuerda que la obediencia al Eterno debe incluir sensibilidad hacia los más frágiles. Hoy, además de los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas, existen otros grupos vulnerables que deben entrar en nuestro horizonte de obediencia. Familias que enfrentan alguna crisis, adultos mayores abandonados, enfermos que carecen de recursos, como los discapacitados, los migrantes, las madres solteras, personas con discapacidad y todo aquello que el sistema social margina. Este principio de cuidar a los más vulnerables o pobres en medio de nosotros sigue vigente. El que se apiada del pobre presta al Eterno, y el que compensara por su obra. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Aquí se muestra que servir al necesitado es una realidad. Servir al mismo Eterno, y que Él se compromete a recompensar esa fidelidad. La justicia social en las primeras comunidades, los principios de justicia social de la Torá, no fueron abandonados en el Brit Hadashá, en el pacto restaurado. De ninguna manera, sino que fueron reafirmados y practicados por la comunidad mesiánica primitiva. Yo he escuchado a roes negar esto, a maestros de la Torá. El libro de los Hechos y las epístolas nos muestran cómo estos creyentes aplicaron la sabiduría de la Torá a su propio contexto. El resultado de esta práctica de tzedaká, de justicia social, en la iglesia primitiva fue asombroso. En Hechos capítulo 4, versículo 34 declara: así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto no era un comunismo forzado. Repito, esto no es un comunismo forzado, sino es el resultado de una comunidad que había internalizado los principios de mayordomía y de generosidad de la Torá. Los que tenían recursos los compartían voluntariamente para asegurar que nadie en la comunidad pasara necesidad. El capítulo 6 de Hechos nos ofrece un poderoso ejemplo. A medida que la comunidad en Jerusalén crecía, surgió un problema de injusticia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Hechos capítulo 6, versículo 1. La respuesta de los apóstoles fue establecer un sistema organizado para asegurar una distribución justa, equitativa. Eligieron a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, para que se encargaran de estas tareas. Y esto nos enseña que la compasión debe ir acompañada de una organización sabia y justa para ser efectiva. Continuamos avanzando. En el versículo 3 y 14 dice: estamos en el capítulo 26 de Devarim, Deuteronomio. Recuerden, este libro se llama Devarim, palabras en plural. Misne ha Torah, copia y repetición de la Torah. Mal traducido como Deuteronomio, porque no es segunda, que significa segunda ley, pero no es ninguna segunda ley. Es una copia y repetición de la Torá, Misne a Torá. Todos aquellos que vayan escuchando este audio van a terminar aprendiendo en su mente, van a soñar con esto, Misne a Torá. Copia y repetición de la Torá. Para que vaya entrando en la mente con la repetición. ¿Cómo se llama este libro? Mishne a Torá. Copia y repetición de la Torá. No, no se llama Deuteronomio, porque Deutero es segundo o segunda. Y Nomion es ley, segunda ley. Y no es ninguna segunda ley, se llama Misne a Torah, copia y repetición de la Torah. Sigamos. Capítulo 26, versículo 13 al 14, dice: deberás declarar delante del Eterno tu Elohim, he sacado de la casa de la casa la porción consagrada, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, tal como me mandaste. No he transgredido ni he descuidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ello mientras estuve de luto. No he sacado parte de ello estando impuro. Ni he depositado nada de ello para los muertos. He obedecido a Yuhet Batkei mi Elohim, he hecho tal como me mandaste. Vamos a leerlo en su original hebreo, desde la Torá, en palabra misma de Hashem, que dice: Beamartal ifnei Adonai Eloheja, biarti hakodesh min Abab began ne tativ la levi belajer la yatom belalmana kehol mis bateja asher si vitani lo abarti mis soteja beloche jajeti. Entonces dirás delante del Eterno tu Elohim: yo he sacado de mi casa lo consagrado y además lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos los mandamientos que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado. Lo ajalti beoni mi menu bello vi arti, mi menu betta me bello natati, mi menu le met shamati bechol adonai elohai asiti kehol asher si biatan. No he comido de ello estando de luto, ni he sacado de ello estando impuro, ni he de ello ofrecido a los muertos. He obedecido la voz del Eterno, mi Elohim, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Al hacer esta declaración, se convierte en la evidencia de nuestra obediencia, puesto que ante el Eterno admitimos que hemos cumplido con el mandato. Esto a su vez se convierte en un argumento en contra nuestra si no se ha hecho adecuadamente o si se ha efectuado, pero de forma incorrecta, o directamente no se haya hecho. La manera correcta es la perfecta correspondencia del acto físico con el deseo del corazón. Un israelita que presentaba el diezmo del pobre declaraba que había obedecido los mandamientos del Eterno, así como la oración diaria o el Shabbat forman hábitos santos, es decir, apartados, consagrados, distintos a los demás. También el ayudar al necesitado debe convertirse en una disciplina, en un hábito. No es un acto esporádico de impulso. Ah, hoy tengo ganas de hacerlo. Hoy me levanté en modo sedacá. No, de ninguna manera. La Torá dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Devarín, palabras. Mishne a Torah, copia y repetición de la Torah, capítulo 15, versículo 11. Mal traducido como Deuteronomio. Aquí el mandamiento se establece como algo permanente, para siempre habrá necesitados. Por lo tanto, ayudarles debe ser una práctica permanente, constante. En el Birkat Hashah, pacto restaurado, para los nuevitos, lo que se mal tradujo como Nuevo Testamento, lo confirma. La religión pura y sin mancha delante de Elohim, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No, no la visites por videollamado, ve a su casa. Y guardarse sin mancha del mundo, de lo mundano, pues. Santiago capítulo 1, versículo 27. Ay, no seas tan legalista. Ay, eres muy exagerado. No estoy de acuerdo. El mandamiento de la Torá sigue vigente para los seguidores del Mesías, Yeshua, mostrando que el verdadero servicio al Creador se refleja en la compasión y en la pureza de vida y en el testimonio. Edot. En Yeshua entendemos que el llamado a ayudar al necesitado no es un acto de filantropía, sino que un mandamiento vivo. Él mismo enseñó, de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, versículo 40. Anótate esto en tu heladera, en tu freezer, en tu puerta. Átala en tu frente y en tu mano derecha. Santiago 1, 27 y Mateo 25, 40. Esto nos muestra que al participar la disciplina de ayudar al pobre, estamos sirviendo directamente al Mesías Yeshua. Ayudar al necesitado no es un impulso pasajero, sino una disciplina espiritual que nos forma en generosidad, nos aparta del egoísmo y nos recuerda que cada acto de compasión es obediencia al Eterno y es la forma de servir a Yeshua mismo, al servicio de la comunidad. Los mecanismos de la Torá para la justicia social, además del Maser Aní, la Torá establece varios otros mecanismos diseñados para tejer la justicia social en la tela de la vida cotidiana de Israel. Estos no eran actos de caridad opcionales, sino mandamientos que estructuraban la economía de una manera que protegía a los vulnerables. Las esquinas del campo, Peja, de Levítico 19, versículo 9 al 10, ordena a los agricultores de no segar hasta el último rincón de sus campos. Esta esquina, Peja, debía dejarse para que los pobres y los extranjeros pudieran cosecharla. Este mandamiento integraba el cuidado de los necesitados directamente en el proceso de producción y por ende de alimentación, de subsistencia. Las gavillas olvidadas, Shihá, de manera similar, en Deuteronomio 24, 19, establece que si un agricultor olvidaba una gavilla, un manojo de grano en el campo, no debía volver a buscarla, debía dejarla para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. La recompensa por esta generosidad era una bendición directa del Eterno. Para que te bendiga Adonai tu Elohim en toda tu obra de tus manos. El año sabático, el Shemitah, el Yobel. Cada 7 años la tierra debía descansar. Éxodo capítulo 23, versículos 10 al 11. Esto implica que uno de los propósitos de este año de descanso era que coman los pobres de tu pueblo lo que la tierra producía naturalmente durante el año sabático, estaba disponible para cualquiera que lo tomara. Este principio reforzaba la idea de que la tierra pertenece en última instancia y en primera instancia al Eterno. Y en todos tienen derecho a su provisión. Estos mandamientos revelan varios principios profundos. Primero, el cuidado de los pobres no era una ocurrencia tardía, sino una parte integral de la vida económica. Segundo, se esperaba que las personas dejaran un margen en sus recursos para el beneficio de los demás. No debían maximizar sus ganancias hasta el último centavo, sino vivir con una generosidad incomparada. Tercero, este mecanismo protegía la dignidad de los pobres. No se trataba de una limosna, sino que les daba la oportunidad de trabajar y cosechar por sí mismo. Darle dignidad a la persona, no pisotearla. Y no me refiero a pisotearla literalmente. Hay formas de pisotear la dignidad humana, haciendo abuso de poder cuando se está en un estado más alto que otro. Dice el capítulo, seguimos avanzando. En el 26:15 de Mishne a Torah, copia y repetición de la Torah, de Barín, palabras, capítulo 26, versículo 15, mal traducido como Deuteronomio. Dice: mira desde tu morada sagrada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y el suelo que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Vamos a leer este pasuk, versículo en su original hebreo, y dice así: Shalom. Noé, perdón. Ese es el versículo anterior. Aishkifa mimeon kodeja min ashamaim ubarej et ameja et Israel behet hadama asher natata lanu. Kasher nishbata la botenu, eret sabah alab ubbas. Mira desde tu santa morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel y al pueblo que nos diste, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Baruch Hashem. Como hemos visto anteriormente, la obediencia trae bendición. Sin embargo, esta declaración es más elevada porque persigue la bendición, no solo para el que la hace en sí, sino para todo el pueblo y para la tierra. Esto nos muestra que es también obediencia pedir bendición, orar, interceder por los demás. Yeshua nos enseña en Matiyahu, en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen, entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre la buena y mala gente por igual. Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. Shalom. después de declarar obediencia e integridad en el cumplimiento del mandamiento, el oferente eleva un clamor al santo bendito es pidiendo su bendición en el nombre de Yeshua. Cuando se usa la expresión mira desde tu morada santa desde el cielo, reconoce que el Eterno habita en lo alto, en su morada santa, Shamaim, pero a la vez escucha y responde a la oración de la tierra. Toda oración genuina debe reconocer la posición del Eterno en nuestra vida. Soberano que desde el cielo bendice, dirige y sostiene. Este principio se conecta con lo declarado en el Teilín, en el Salmo capítulo 34, versículo 15. Los ojos de Adonai están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La morada celestial no es distante ni inaccesible. El Eterno inclina su mirada y escucha a los que quienes viven en obediencia, respondiendo con bendición y con cuidado. La expresión bendecir a tu pueblo, Israel, se usa la palabra baruj, que significa bendecir, pero en hebreo también implica multiplicar y hacer prosperar. Dar al necesitado es una confesión de identidad. Somos parte del pueblo del pacto, injertados por sangre del Mesías Yeshua. A veces, ¿cómo medimos nuestros derechos? ¿Con la vara del derecho y la vara de las obligaciones? ¿Acaso no nos dice con la vara que mida seráis medido? Se nos ha prometido bendición espiritual y material, representada en la tierra que fluye leche y miel. Pero recibir bendición implica responsabilidad. Ser transmisores de una misma bendición. Por eso, la ayuda comienza en el círculo más cercano. La familia de sangre y la familia de la fe. Y se extiende a quienes nos rodean con testimonio del reino. La sedacá y la justicia social como una adoración, como un acto cotidiano de oración. En el concepto de sedacá suele traducirse como caridad o ayuda al necesitado, pero la realidad significa mucho más, porque su raíz, sedek, alude a justicia, a rectitud y equidad. Por eso la sedacá, sedek, justicia, rectitud y equidad. Las pesas tienen que ser justas. Las varas tienen que ser justas. Las medidas tienen que ser justas, rectas, equidad, con un justo equilibrio. Ni a la izquierda ni a la derecha. Sadik. Por eso la sed acá es un acto de obediencia al Eterno que busca restablecer el orden y la equidad en la sociedad. No es a tu manera. En el Brit Hadashah, este principio se eleva a la dimensión de adoración. Shaul enseña que el dar debe brotar de un corazón libre. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, enseña que el dar debe brotar de un corazón libre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Eterno ama al dador alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. La tzedaká, entonces, no es forzada ni manipulada, sino voluntaria y gozosa. También afirma, si hay buena voluntad, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Subrayando que el dar debe ser proporcional a la capacidad de cada persona. Lógico, uno no puede dar lo que no tiene. Mas Saúl, el apóstol Pablo, describe la ofrenda recibida de Filipos como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Elohim, en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Al usar el lenguaje de los sacrificios, muestra que la generosidad es un corbán, un sacrificio de acercamiento, una ofrenda, algo llevado al altar. Corbán, que viene de la raíz karab, que significa acercarse, estar cerca. Baruch Hashem. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Este principio espiritual conecta con el diezmo de cada tres años. La generosidad hacia los necesitados abre la puerta a la bendición del cielo, no por mérito humano, sino por fidelidad del Eterno, que responde al corazón obediente. El pueblo primero cumple el mandamiento y luego pide la bendición. La oración poderosa no se basa en palabras bonitas, sino en la obediencia a la voz de Elohim. Así cada acto de Sedaká no es solo ayuda al necesitado, sino adoración concreta al Creador, expresando su justicia en la tierra y reflejando su corazón de misericordia. Baruch Hashem. Hasta aquí doy por concluida esta segunda lectura de esta Aliyah. Que tengan un día bendecido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom.